llena, Señor, que tú nos complementas, que tú eres todo para nosotros. Queremos servirte y bendecir tu nombre con nuestros actos en nuestra vida cotidiana, Señor. Queremos alabarte con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias esta tarde porque podemos hacerlo, podemos alabarte y bendecirte en libertad. Y te pedimos que tú obres en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, y que esa palabra que tienes destinada para el día de hoy, para nosotros, quede plantada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que dé fruto a tu tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Vamos a continuar. Estamos en la lección número 21 del libro de Apocalipsis. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Recordemos, y eso lo mencionamos casi en todas las clases, que para entender el libro de Apocalipsis estamos entrando para dar una visualización a base de cuadros. Cuadros que va presentando de la visión que Dios le dio a Juan, al apóstol Juan, y que escribió este libro de Apocalipsis. Y son cuadros de circunstancias, de escenas, de eventos. Se describen en diferentes capítulos. No son eventos diferentes, sino es el mismo evento que se está describiendo, pero desde diferentes ángulos, como el fotógrafo que para describir bien una escena toma diferentes ángulos hasta que se entiende por un lado, por arriba, por atrás, etcétera, hasta que se entiende perfectamente la escena. El cuadro que estábamos viendo y que se llamó en el capítulo 10, se llama Una visión del librito y los dos testigos. Una visión del librito, que era todo el capítulo 10. Y luego el 11 hasta el del 1 al 14. Y son dos conceptos ahí que habla. Una visión del librito, que fue lo que vimos en la clase número 20. Fue lo que estuvimos explicando. Y estábamos haciendo énfasis en el siguiente concepto. Que toda esta visión del librito y los dos testigos le sucede al pueblo de Israel en los días que están por suceder de lo que se le llama la semana número 70 de la profecía de Daniel. Sí, así como nomás como por recordarlo, la profecía que se le llama la profecía de Daniel decía que sobre el pueblo de Israel estaban establecidas 70 semanas para que se cumpliera el reino y todo eso. Un reino de justicia, un reino de paz, un reino de abundancia, un reino donde Dios mismo estaba reinando. Entonces, pero esa semana, en esa profecía decía que en la semana número 69, iba a terminar con la muerte del Mesías. Y luego dice, y en otra semana, y es la semana número 70, que es la que está por suceder y no ha pasado. Y lo que dicen los expertos es que no es que el tiempo se haya suspendido, sino que la profecía o el reloj de la profecía que está sobre Israel se detuvo en la semana 69, y desde entonces hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia, es un periodo donde los expertos le llaman que el reloj profético está parado. El reloj profético, no que el tiempo se haya parado. El reloj profético sobre Israel está parado. Y cuando empiece la semana 70, que hemos hablado mucho en este libro, en estas clases sobre esa semana 70, que está en el libro de Daniel 9:27. Entonces, no sé si hasta ahí, si estamos bien claros, lo hemos comentado varias veces, que esa semana número 70, que son 7 años, son semanas de 7 años, inicia cuando el Señor Jesucristo venga y se lleve la iglesia, todos los creyentes verdaderamente que tienen su fe puesta solamente en Jesucristo y en lo que Él es y lo que Él hizo. Entonces, ahí inicia la semana número 70. Van a pasar muchas cosas que estamos analizando durante esa semana de 7 años. Al terminar la semana de 7 años es cuando viene el Señor Jesucristo y pone sus pies sobre la tierra y efectúa una serie de juicios y empieza lo que Apocalipsis le llama el reino del milenio. Entonces, esto que estamos viendo son acontecimientos que están sucediendo en ese periodo o que van a suceder en ese periodo de 7 años que también se le llama la semana número 70 de la profecía de Daniel. Recordemos que todo lo que estamos viendo aquí, nos podíamos preguntar, ¿y dónde está la iglesia en ese tiempo? La iglesia ya fue arrebatada por el Señor, o sea que durante ese periodo, todas estas plagas, todas estas trompetas, todos estos juicios, la iglesia no va a pasar por eso. Pero sí es necesario que lo sepamos porque está en la palabra y es lo que estamos analizando, el libro de Apocalipsis.
¿Es en ese tiempo donde están las bodas del Cordero también?
Bueno, en ese tiempo están las bodas del Cordero, sí, porque ya cuando viene el Señor Jesucristo, ya pasaron las bodas que fueron en el cielo, ¿verdad? Que ese es otro concepto que vamos a ver más adelante, que es un evento en el cielo que le llaman las bodas del Cordero, lo vamos a analizar más adelante, pero sí, así es. Vamos a leer ahí del versículo 3 al 13. Le voy a pedir a Glenda si nos los lees, por favor, y vamos a tratar de interpretar. Recuerden que todo lo que podamos ver y analizar aquí tiene que ser lo que dice la palabra, no lo que dicen ciertos autores, no lo que nos podamos imaginar, lo que nos parezca bonito, sino estamos escudriñando la palabra para poder, y todo esto que estamos hablando es lo que la palabra enseña, aunque nos suene a veces raro o... pero es la verdad. Entonces vamos a leer ese pasaje, por favor, Glenda, del 11, del 3 al 13.
Sí, dice, y daré a mis dos testigos que profetizan por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto.
Ok, este último versículo nos anuncia ya lo que es la séptima trompeta, que ya la vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos las trompetas, nos brincamos, porque esta séptima, vimos hasta la sexta, el capítulo 9, y luego la séptima, antes de que se tocara la séptima trompeta, mete como un agregado ahí, un paréntesis, que habla de los dos testigos y del librito, ¿verdad? Bien, entonces lo que vemos aquí, vamos a recordar Daniel 9:27. Imelda, si nos quieres leer, por favor, nuevamente. Daniel 9:27, que es donde habla de la profecía de esa semana número 70.
Sí, Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Entonces, dice ahí que en esa semana de 7 años, a la mitad de ese periodo, se va a manifestar el anticristo. Se suspenderá el sacrificio y se sentará en el lugar de Dios. Ya en la clase anterior vimos que para entonces Israel ya debe de tener nación, lo cual ya la tiene. Y Israel debe haber reconstruido el templo, que todavía no lo hace, que está todavía pendiente de que se haga en el tiempo. Entonces, a la mitad de la semana. Y habla aquí que en esa época Dios va a levantar esos dos testigos para que profeticen por 1260 días. Aquí, si eso consideramos meses de 30 días, si tiene ahí una calculadora, ¿cuántos meses son? 1260 entre 30. Debe ser 42, ¿verdad? Son 42 meses, y 42 meses entre 12
son
meses.
Son 3 años y medio.
Da 3.5 años. Son los 3 años y medio, es la mitad del periodo donde ya se. Son 3 años y medio. ¿No? Entonces, aquí dice que esos dos testigos van a profetizar por un periodo de 1260 días, por 3 años y medio. Vamos a primeramente tratar de determinar si esos dos testigos son dos personas, dos profetas, o son, o representan a muchos profetas, ¿no? Entonces, estudiando la palabra y viendo el Antiguo Testamento, podemos llegar a la conclusión de que van a ser dos profetas, dos personas, que van a ser dos personas. Y para eso vamos a leer una cita, nada más para confirmar que sí son personas, en Zacarías, capítulo 4. Raisa, si nos ayudas, es Zacarías 4, del 2 al 3 y del 11 al 14.
Ok, dice... Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío?
2 al 3 y 11 al 14.
11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.
En ese caso de la profecía que está en la interpretación de Zacarías, los teólogos nos dicen que la representación de esos dos son Josué. Esos dos hombres, uno de ellos es Josué, el sumo sacerdote, y otro es Zorobabel, el gobernador de Judea. Para no meternos mucho en esa interpretación, lo único que vamos a entresacar de eso es que eran dos personas, ¿no? Eran dos personas, eran representando a Josué como el sumo sacerdote y a Zorobabel como el gobernador de Judea. Ahora, en Apocalipsis 11, que es lo que estamos leyendo ahorita, también representa a dos hombres. Y dice que esos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí podemos interpretar esto. Son profetas, son predicadores que están dando testimonio en el mundo. ¿A quién le están dando testimonio? Pues a todos los que quedaron después del arrebatamiento de la iglesia, que hay judíos y hay no judíos. Pero cuando habla de que están alimentando el candelero, los candeleros son un símbolo de luz, o sea que lo que están hablando es luz, están hablando la verdad, vamos a leer una cita ahí que nos puede ayudar, Dianey, si nos ayudas, está en Mateo 5, del 14 al 16.
Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Muy bien. Entonces, un candelero es para que alumbre. Y aquí la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que un candelero no es para que se esconda, sino es para que se ponga en un lugar visible. Y nos dice, por ejemplo, una ciudad se pone en un monte y alumbra, o un candelero en aquellas épocas era la forma que iluminaban un cuarto. Dice, no prendes tú esa lámpara para ponerla abajo de la mesa, la prendes para que alumbre, la pones arriba para que alumbre toda la habitación, ¿no? Entonces, ¿quiénes serán esos dos testigos? ¿O a quién representan? Dice... Vamos a ver ciertas características de esos testigos. Volviendo a Apocalipsis 11, en el versículo 5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.
Moisés.
Exacto. Ahí, ¿qué personajes podemos ver en esos dos testigos de acuerdo al poder que tienen para actuar?
Elías y Moisés.
Elías también,
Elías y Moisés, ¿verdad?
Tiene el poder de cerrar, de que no caiga agua, que no llueva, el profeta Elías.
Exacto. Moisés tenía el poder para las plagas, ¿verdad? Es que cuando vino la plaga y que usaba la vara y tenía el poder para herir la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran, ¿no? Para convertir las aguas en sangre, también Moisés tenía esa capacidad. Y el caso de Elías, pues tenía capacidad para hacer descender fuego y matar gente. Hay unas citas ahí que a lo mejor vamos a leer, Felipe, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos del 9 al 15.
Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey.
Bueno, aquí lo que podemos ver es que, se fijan cómo dice Elías: si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y que los consuma. ¿Qué similitud hay con este versículo 5? Dice que sale de su boca fuego y devora a sus enemigos. Por eso podemos concluir que son Moisés y Elías. O si no son Moisés y Elías, sí podemos decir que son hebreos que tienen, de alguna manera, tienen el poder y las virtudes igual que Moisés y Elías. Porque Moisés también, si ustedes se acuerdan, las plagas, tenía el poder para traer esas plagas, para herir cuantas veces quisiera, convertir el agua en sangre también.
Sí.
Y en cuanto a la lluvia, también Elías, hay una cita donde él ora y deja de llover, y luego ora y vuelve cuando la sequía y todo eso. Vamos a brincarnos la lectura, pero les voy a decir dónde pueden buscar eso. En el caso de Moisés, en Éxodo capítulo 7 y capítulo 8. Eso lo pueden leer después que tengan un poco más de tiempo. Y en cuanto a suspender la lluvia y las señales de Elías, en Primera de Reyes capítulo 17 y capítulo 18. Esa conclusión podemos sacar ahí. Ahora, ¿qué mensaje daban esos profetas, esos testigos? Podemos deducir que dice que eran vestidos de un saco de silicio. De acuerdo con eso, el silicio, no sé si se acuerdan qué era el silicio.
¿Como rasposo?
Era como una ropa que no se aguanta, que no se soportaba. Era como un sacrificio usar un saco de esos, ¿no? Uh-huh. Cuando estaban afligidos o orando al Señor, entonces se ponía un saco de silicio. Y dice aquí que esos dos testigos venían vestidos de silicio, lo que nos habla de que su predicación era un llamado al arrepentimiento. Eso es lo que podemos concluir, que su mensaje era un llamado al arrepentimiento. Obviamente que ese llamado al arrepentimiento a los impíos, a los idólatras, a los malvados, pues no les gustaba. Al mundo en general no le gustaba ese mensaje. Y eso está profetizado para la semana esa 70 de Daniel, pero pues ahorita en la actualidad cualquier persona que se levante a señalar toda clase de pecados, de depravaciones, de asesinatos y de todo eso, pues no le gusta a la gente que le digan todo eso, ¿no? Se ofenden, se enojan y sacan una serie de excusas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras podemos decir que era un mensaje de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento, ¿no? Sí. Por ese vestido de cilicio. Ahora, ¿qué fin les esperaba a esos dos testigos? Pues lo primero que dice es que la bestia que sale del abismo los matará. ¿Dónde dice eso? El versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso es lo que les espera. Que la bestia que ¿se acuerdan? En una de las trompetas vimos que a Satanás se le dio la llave del abismo y fue y desató, cuando fue echado a la tierra y fue y desató, abrió las llaves del abismo y desató a todos los demonios que estaban ahí, vinieron sobre la tierra.
Don Pedro.
Sí, Raisa.
Una pregunta.
Dime.
Lo que pasa es que hay personas que han dicho que esos dos testigos podrían ser Elías y Enoch, que fueron los que no murieron, porque como aquí dice que la bestia los matara, entonces Moisés moriría dos veces. ¿Qué posibilidad podría ser esa?
Una de las cosas que yo pienso, o sea, mi opinión, hay una parte donde suben a orar, subió Jesús a orar con sus con Pedro, Juan,
la transfiguración,
y que pues vieron, o sea, la transfiguración de Jesús y luego a Elías y a Moisés. Entonces, si vemos y analizamos, Moisés representa las leyes, la ley, y Elías pues representa a todos los profetas que apuntan al Señor Jesucristo. Por eso yo pienso más que puede ser igual Moisés y Elías.
Sí, como dice Raisa, hay unos que piensan eso, pero por eso nos fuimos a más o menos a las virtudes, las características, los poderes que tienen. Por eso pensamos que más bien se refiere a Moisés y Elías, por las características. Pero sí es cierto que hay una corriente que habla de que son Enoch. Como dijimos ahorita, si no son Moisés y Elías, son dos profetas que tienen exactamente las mismas virtudes de Moisés y Elías. Pueden ser otros, ¿verdad? No, otros, nomás que si son judíos, son hebreos, ¿verdad? Son hebreos y tienen...
Don Pedro.
Sí, Carlos.
Pero a fin de cuentas puede ser cualquiera, ¿no? Porque al final el que les da el poder es Dios, y Dios se lo puede dar a quien él quiera. Digo, entiendo que hay una vertiente a lo mejor que nos pueda explicar que pueden ser estos o pueden ser aquellos, pero al final, pues la palabra no lo dice con claridad. Entiendo que estamos estudiando que las mismas señales que aquí se revelan ya las habíamos visto en otros varones de Dios. Pero al fin de cuentas, Dios... pues hasta la fecha lo puede seguir haciendo, tomando a cualquiera, porque nosotros somos vasijas de barro solamente, no tenemos ningún poder en nosotros sino el que nos da Dios, ¿verdad? Puede ser también.
Sí, definitivamente, por eso hago el comentario que no necesariamente son Moisés y Elías, pero sí serían dos personas con las mismas características, las mismas virtudes, el mismo poder semejante a los de Moisés y Elías, ¿verdad?
Ahorita que está diciendo Raisa, sí es cierto, no había analizado bien que dijo Raisa, Enoch y Elías, porque ellos no habían muerto, fueron
arrebatados. Sí, por eso, basándose en eso, es esa corriente que habla de ellos, ¿verdad? Pero Yo creo que pues vamos a dejarle ahí, si no son ellos, son dos testigos que el Señor va a poner, pero con esas características, ¿no? Ok, entonces decíamos que el fin que les espera es que la bestia que sale de la misma los matará. También dice que sus cuerpos serán echados a la plaza de Jerusalén. También dice que lo que les espera es que gente de todo el mundo, los impíos, lo verán por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los mismos gentiles no van a permitir que sean sepultados.
Don Pedro.
Sí, Raiza.
¿Usted cree que eso podría ser por internet? Porque nomás son 3 días y medio. No sí, creo que dé tiempo a que todo el mundo de todas las naciones, así podría ser por internet, ¿verdad?
Sí. Pues sí, porque no sabemos cuándo va a ser, como hemos dicho, el inicio de esa semana de 7 años, no podemos decir cuándo va a ser, pero está en el futuro. Si ahorita, si lo hubiéramos hecho ese estudio hace 50 años, que apenas salió la tele, y hubieran dicho, es por la tele, ¿no? Pero puede ser, pero ahora ya hay muchos otros medios, ¿no? Puede ser por el internet, puede ser por la televisión, por diferentes, y si todavía siguen pasando más tiempo, pues probablemente va a haber otras tecnologías, pero lo que sí dice es que, dice el 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es Jerusalén, pero que en el sentido espiritual le llama Sodoma y Egipto. Ahorita vamos más adelante a ver, explicar por qué espiritualmente en esa época a Jerusalén se le va a llamar Sodoma y Egipto. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y se alegrarán y se enviarán regalos, dice en el 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, ¿por qué los habían atormentado? Pues porque su predicación era para un llamado al arrepentimiento. Esa es la forma de atormentarlos. Y también el sentido de que cualquiera que los fuera a atacar, pues le iba mal, ¿no? Les iba mal, porque hacían descender fuego del cielo, plagas, tenían todos esos poderes. Pero sí, lo vieron y se regocijaron, pero por un poco de tiempo, 3 días y medio, y se enviaron regalos y todo eso. Pero ese gozo, pues se transformó en terror cuando vieron que Dios los resucita. Imagínate 3 días y medio tirados en la plaza y Dios los resucita, los eleva al cielo. Entonces ese gozo se convirtió en miedo. Dice el versículo 11, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, o sea, a los testigos, ¿no? A los profetas. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después? Que empiezan a notar que se van a dar cuenta que sí estaban actuando en contra de Dios, se van a dar en cuenta que todo lo que les decían esos testigos de ese llamado al arrepentimiento era cierto, que atentaron contra Dios, y empezaron a ver ya lo que en otras partes que ya vimos, en otras visiones del mismo evento, la ira de Dios que empieza a venir sobre la tierra, sobre los que estén en esa tierra, en ese momento. Recordemos, la iglesia, ya no estamos en la tierra. La iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia está compuesta por judíos y gentiles que se convirtieron al Señor. Pero es otro concepto la iglesia. no es Israel ni son los gentiles, es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo que es llevada al cielo anteriormente. Entonces, y dice que se notará la ira de Dios sobre los impíos, y dice que un terremoto, parte de esa ira de Dios, dice que vino un terremoto en la ciudad. Vino un terremoto en la ciudad y la décima parte de la ciudad se derrumbó y murieron el número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Todo esto está sucediendo al pueblo de Israel en esa semana número 70. Ahora, ¿por qué a Jerusalén le llama Sodoma y Egipto? ¿Dónde dice eso? ¿En qué versículo? En el 8. Dice, la grande ciudad donde murió nuestro Señor Jesucristo, donde fue crucificado, sabemos que es en Jerusalén. Dice, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma, porque en esa época la ciudad de Jerusalén, la impiedad y la depravación de los 42 meses que será hollada por los gentiles, dice. O sea, se van a apoderar los gentiles de esa ciudad, será hollada, ya lo habíamos leído, por los gentiles, y va a estar llena de impiedad y de depravación. Por eso le llama Sodoma, recordando a la ciudad de Sodoma, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Que fue destruida con fuego del cielo por la depravación. Cuestiones sexuales, homosexualidad y un chorro de cosas de ese tipo, ¿no? Y Egipto, ¿por qué Egipto? Egipto oprimió al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces se le llama Egipto a causa de la opresión y la tiranía que va a haber en aquellos días contra los hijos de Israel, que es algo similar a lo que le pasó a los hijos de Israel en Egipto. Pues básicamente eso, habría que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, han preguntado algunos que esos 1260 días que los testigos van a profetizar son la primera mitad o la segunda mitad de ese periodo de 7 años. Y la realidad es que no sabemos, no podemos definirlo, no hay suficiente información en la palabra para decir si esa 1260 días son la primera parte o la segunda parte. Pues van a estar profetizando, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos que aclarar también, porque ya lo vimos en cuando vimos los sellos, no nada más esos dos testigos van a estar predicando la verdad de la palabra, sino que va a haber una multitud tremenda. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que va a haber una multitud de judíos convertidos que van a salir por todo el mundo a compartir el evangelio por todo el mundo. Entonces, no nada más va a estar el mensaje de los dos testigos, sino el mensaje de muchos judíos que van a estar compartiendo con mucho denuedo, con mucha fuerza, quizás hasta más denuedo de lo que lo ha hecho la iglesia en estos siglos. Por último, hay algunas personas que dicen que los testigos simbolizan a las iglesias y a los predicadores que ha habido a través de 1260 años, desde el siglo III hasta el siglo XVI. Pero lo menciono nada más porque esa línea de pensamiento no es correcta y no la aceptan también los teólogos, porque no se podría explicar, por ejemplo, el uso del poder y los milagros de los dos profetas. Históricamente no se ha visto eso. Tampoco ha sucedido lo de la bestia que sube del abismo. Tampoco ha sucedido la muerte de los dos profetas en Jerusalén. Y tampoco se ha visto la ascensión a los cielos en presencia de sus enemigos. Históricamente no se puede demostrar de que esta profecía se refiere a años que ya pasaron, desde el siglo III hasta el siglo XVI, que la iglesia sufrió y todo eso. Sí es cierto que la iglesia sufrió y todo eso, pero no podemos interpretar esta parte del Apocalipsis considerando que es algo que ya pasó, sino, ¿por qué no se puede comprobar históricamente? Pues porque no han sucedido. Simplemente están todavía en la profecía hacia el futuro, ¿no? Pues bueno, con esto terminamos ya el concepto de, pues no hay mucho más que decir sobre estos dos testigos, sino lo que hemos analizado y hacer énfasis en que todo esto va a estar sucediendo en esa época, que le va a estar sucediendo al pueblo de Israel, durante ese periodo de los... ¿Se fijan cómo cada vez que vamos avanzando más, pero estamos hablando del mismo periodo de 7 años? Para los convertidos, para los convertidos de los gentiles, para los convertidos de judíos, cómo Satanás es expulsado del cielo y todo lo que estamos viendo desde diferentes ángulos, pero estamos hablando todavía de ese mismo periodo de 7 años que volvemos a mencionar, y lo vamos a seguir mencionando la semana número 70 de la profecía de Israel, que está puesta por 70 años. A ver, está bueno, pues no sé si alguien quiera comentar algo sobre el tema que vimos hoy, pero lo hicimos un poco rápido, pero pues está muy, muy concentrado sobre esa época, sobre ese periodo de la profecía sobre Israel, y pues poco a poco vamos conformando la escena que de este acontecimiento que está en el futuro. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo o qué? ¿Alguna reflexión sobre el tema?
No, me encantó la clase.
Ah, muy bien.
Bueno, acá tenemos una duda.
A ver.
Es nada más, quiero estar así como que bien clara, porque es que yo tengo la otra, estoy leyendo en la otra, en la, ¿qué es? La del diario Vivir. Y entonces habla y dice que estos dos profetas son los dos olivos. Ok, explica todo eso. Y luego más adelante dice, cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, se declara la guerra y sus cuerpos quedan tendidos en la calle principal. ¿Los testigos son los dos profetas?
Sí, 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 okay. Porque en un principio está hablando, cuando empezó esto, cuando eran los dos testigos, dice en el 3, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen, o sea, son profetas, okay. ¿Verdad?
Sí,
son
sí,
los
sí.
mismos, son los mismos, pero sí, sí habla de que van a estar llamando al arrepentimiento, todo ese tipo de cosas, pues que nos van conformando la escena que estamos analizando, ¿verdad? Creo yo que cuando ya, esta es el cuadro, ¿qué viene siendo? El cuadro número 5, ¿verdad? Que habla de las dos cosas, habla del librito y de los dos testigos, que fue un paréntesis porque de aquí sigue la séptima trompeta. Si ustedes le dan ahí para adelante, cuando termina el versículo 14, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces, etcétera, que es ya la venida de Cristo, propiamente, esa ya la vimos, cuando vimos las trompetas, ya vimos la séptima. Entonces, ya la próxima clase que vamos a ver es la mujer y el dragón, que es el capítulo 12. A ver qué podemos aprender de eso, la mujer y el dragón, a qué se refiere, etcétera. Porque de aquí para adelante vamos a estar pues tomando en cuenta que nos habla muy claro de las ciertas instituciones religiosas, y cómo les llama, y el lo que está profetizado sobre ese tipo de instituciones, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos cuando lleguemos.
Sí, ahorita ya. Sí, necesitamos, don Pedro, no sí. faltar a esa próxima clase, porque necesitamos estar muy preparados en cuanto a eso, a esa mujer, para tener que responder a mucha gente que nos pregunta y que está confundida.
Exacto. Bueno, esta próxima clase va a estar muy interesante. Nos habla de la mujer y el dragón. Básicamente lo que vamos a ver que es Israel en los días de la gran tribulación. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto terminamos. Le voy a pedir a Raisa que nos despida. ¿O ya oraste tú, Raisa? ¿Quién oró al principio? Ah, pues Charlie oró. No, sí, tú, Raisa, nos despides, por favor, con una oración para dar gracias.
Ok, de acuerdo. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por toda esta enseñanza que nos das. Sabemos que tú estás presente en todas estas clases. Gracias por tú usar a nuestro pastor Pedro para que nos explique. Te pedimos que nos acompañes en todo lo que resta del día y te seguimos pidiendo que nos ayudes a seguir reflexionando sobre todo esto. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.
Amén.